Gracias a la Iglesia del Señor Jesucristo, hoy puedo compartir una enseñanza que he estudiado esta semana y que hace parte de lo que hemos estudiado en Génesis. Específicamente es sobre Génesis 4, capítulo 4, del 1 al 7. Y yo he titulado esta enseñanza como Un solo camino agradable a Dios. Bueno, un camino es una vía que comunica, una vía o una ruta que comunica un lugar a otro. Por lo general, el camino se desarrolla por acción de un caminante, ¿no? Un camino se crea a razón de un caminante. Y viene, pues, por tanto, del verbo caminar, que significa dar un paso tras otro. Un camino siempre tiene, por lo general, un inicio y un fin, un destino. Esto lo establece la persona que va por este camino. Y esta persona es necesario que sepa a dónde se dirige. ¿Y por qué hablo sobre camino? Bueno, porque la Biblia muchas veces presume la vida del ser humano como un camino. Por ejemplo, en el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. En la traducción en lenguaje actual, este mismo Salmo se traduce como, pon tu vida en sus manos. Por eso digo que la Biblia presume el camino muchas veces como la vida en sí. Y especialmente Génesis 4, estos primeros versículos, nos muestran el inicio de dos caminos totalmente diferentes que toma el hombre. Un camino es digno de imitar y el otro es digno de evitar. Primero quisiera entrar en contexto sobre Génesis 4, especialmente el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quisiera observar el contexto inmediatamente anterior de Génesis 4:1, el cual es Génesis 3. Y tienen una estrecha relación los dos. Adán y Eva tienen su primer hijo. Oficialmente se pueden llamar padres los dos. Desde entonces hay varias, digamos, anotaciones que hay que hacer sobre este acontecimiento. El primer hijo que nace en la historia de la humanidad, que nace, ¿no? Porque Adán fue creado de las manos de Dios y Eva fue también extraída de la costilla de Adán. Entonces, ¿bajo qué condición nace este primer ser humano? Y voy a decir que, lo voy a decir como, ¿bajo qué condición socioeconómica o moral nace este ser humano? Para que nos quede en un lenguaje más actual. Entonces, primeramente, Adán y Eva habían sido expulsados del huerto del Edén, según Génesis 3, 23, 21, 23 y 24. Es decir, eran pobres. Les tocaba empezar a trabajar por su comida. Ya no habían árboles de todo fruto que pudieran coger y comer. Literalmente eran pobres. Les tocaba ganarse el sustento. Segundo, se encontraban bajo las sentencias dictaminadas por Dios, y no solamente hacia ellos, sino a la tierra y a Satanás. Tenían problemas, porque, por ejemplo, la mujer, en su deseo, como lo dice Génesis 3:16, quería, bueno, su deseo era mandar al hombre, y empezamos a ver este conflicto. Probablemente tenían estos tipos de problemas en el que él tomaba la autoridad sobre ella, y ella quería, pues, también tener esa autoridad. Eso a nivel social, podríamos decirlo. Moralmente, era un estado peor. Se encontraban en estado caído, separados de Dios, en vergüenza, alejados totalmente y, me imagino, sintiéndose culpables de lo que habían hecho. Si no se alcanzan a imaginar el sentimiento de ellos en ese momento, yo quisiera de pronto que recordaran algún momento en el que hayan caído en una tentación. Una tentación popular, por ejemplo, como la mentira. O una tentación vergonzosa, como la pornografía. ¿Cómo se siente una persona después de que cae en una tentación? Se siente mal, se siente avergonzada, sucio. Entonces, es probable que ese sentimiento acompañara a Adán y Eva en ese momento. Fuera de eso, su situación, digamos, económica. Pero también tenían otra sensación, o tenían otro sentimiento. Y es que en medio de esto, Adán y Eva tenían una esperanza y estaban creyendo en algo. Ellos estaban aferrados a una promesa que Dios les había hecho, muy importante, en la cual vendría su redención. Y es en Génesis 3:15, donde se promete una simiente que va a derrotar a la serpiente y los va a redimir, a salvar. Bajo ese contexto nace Caín y Abel. Caín es el primogénito de la carne. Caín nace entre la unión de dos carnes, o bueno, de una, porque son uno. Es importante entender esto. Y esta carne lleva una herencia especial. La herencia es la herencia de la muerte, que ha sido transmitida desde ese momento y en adelante de generación en generación. Como lo dice Romanos 5:12. Si alguien lo tiene rápido, o si no ya... Romanos 5:12 dice: así es, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Caín era en ese momento, ya tenía una herencia. Y Eva tal vez pensó que con el nacimiento de Caín la redención estaba a la puerta, había llegado. Tal vez por eso Eva, el nombre que le da a su primer hijo varón es Caín, que significa adquirir o poseer, la traducción más popular. Esto se evidencia en la expresión que da Eva en el versículo 1b. Cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Probablemente ese adquirido o ese significado de poseer sea en el que ella ha traído su simiente prometida. Esta es una interpretación muy popular. yo estoy de acuerdo con ella. Claro que pueden haber otras de varios autores, teólogos. Y también inmediatamente después, bueno, después nació Abel. Y Abel significa suspiro, vapor o soplo. Es el hermano menor. Y vemos cómo, por algún motivo, los hebreos, los judíos, tienen su tradición de, o tenían su tradición de colocar nombres proféticos. Porque la vida de Abel fue realmente como un suspiro, fue algo corto. No sabemos cuánto fue, pero sabemos que la vida le fue arrebatada antes de que fuera, pues, antes de que fuera por algo natural. Y pasamos a Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces cada uno escogió su oficio. Empezamos a ver cómo se empiezan a marcar dos caminos. Aquí no sabemos realmente si un camino es bueno o es malo, solamente alguien escoge un oficio o una labor. Yo creo que la necesidad de indicar el oficio en este versículo hace referencia a que es importante tener en cuenta el punto de partida. Como les decía, un camino tiene un inicio y un fin. Entonces, vamos a pasar al versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Vamos a dejar hasta ahí. Bueno, en este pasaje suceden dos cosas muy interesantes. En cierta etapa de la vida de ellos, de estos dos jóvenes, deciden acercarse a Dios. Probablemente fue la primera vez que se hace, o sea, anteriormente no, por el texto no se conoce si ellos se acercaron antes. Lo más probable es que haya sido la primera vez. Y el primero en acercarse es Caín y luego Abel. Y la pregunta sería, ¿cuál es la motivación de Caín para acercarse a Dios, para buscar a Dios? ¿Cuál sería la motivación? ¿Por qué ellos deciden acercarse a Dios? Quisiera que pensaran en esto. Y de pronto meditáramos sobre Romanos 3:17, otra vez, Romanos. Yo he encontrado una respuesta en este pasaje, donde dice, Romanos 3:17, no. No, entonces ese no es. Bueno, donde el pasaje de Romanos, creo que escribí mal el pasaje, donde se indica que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es Romanos 10:17, gracias hermano. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo encuentro que la fe no se hereda, contraria al pecado. La fe no puede ser heredada de hombre a hombre. Entonces, esta es una explicación de por qué ellos deciden acercarse. Es posible que Caín y Abel hayan sido enseñados en el conocimiento y la fe de sus padres. ¿Y conocimiento y fe a qué me refiero? A todo lo acontecido en Génesis 3, o sea, lo que les había sucedido, su propia historia, la de Adán y Eva, y ellos habían transmitido de algún modo esta enseñanza a ellos. Ustedes saben que la tradición oral al principio fue lo que más se desarrolló y lo que llevó después el tema de la tradición escrita. Entonces, probablemente el lugar y los requisitos para presentarse a Dios habían sido enseñados por sus padres. Y cada uno, según su fe, lo que recibió y decidió creer, decidió tomar un camino, decidió actuar. Entonces presenta Caín una ofrenda de los frutos de la tierra. Y una anotación muy importante es ver el contexto anterior de la tierra. Y un contexto inmediatamente anterior es que la tierra estaba bajo una sentencia de Dios. La sentencia era que la tierra estaba maldita. Yo me pregunto, ¿Caín conocía esto de pronto? Es probable que sí lo conocía. Y Caín, al conocerlo, meditó sobre esto y sobre la ofrenda que iba a llevar a Dios. Según la información del texto bíblico, Caín solamente lleva. Dice, Caín trajo, él llevó. Pero es un proceso diferente al que realizó Abel. Abel, al parecer, meditó, tuvo un proceso de meditación de su ofrenda. El solo hecho de que él escogiera de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, evidencia un proceso de meditación, de análisis, de pensar en cómo agradar al Señor. Probablemente él dijo, yo soy un pastor, voy a llevar una oveja, ¿sí? Si él no hubiera meditado en esto, hubiera cogido cualquier oveja y se la lleva, ya, ahí está mi ofrenda. Pero él escogió de sus primogénitos, de lo más gordo. Y Caín, siendo un labrador, lleva el fruto de la tierra. Y yo hago una pregunta que inclusive está en el boletín. Siendo Caín labrador, ¿tenía una opción de llevar una cosa diferente a la que él trabajaba? ¿Ustedes qué opinan? Exacto. Claro. Pues, eso es lógica humana, personal. Fácilmente hubiera podido pedir o cambiar, hacer un trueque, porque Abel sí puede comer de los frutos de la tierra. Hacer un trueque y ofrecer un sacrificio. ¿Y por qué era necesario tal vez un sacrificio? ¿Por qué Dios quería? O bueno, algunos dicen que no es exactamente que Dios quería un sacrificio. Pero como veníamos diciendo, ellos conocían los sucesos que habían acaecido anteriormente y sabían de que Adán y Eva, para poder estar delante de Dios, Dios mismo había hecho un sacrificio de animales y los había vestido de pieles. Bueno, entonces, la forma correcta realmente de la ofrenda era un sacrificio de un cordero inocente que cubriera su pecado temporalmente. Y es importante porque Dios empieza a ver, a tener una imagen en ese sacrificio. Y lo dice Pedro, primera de Pedro 1.20. Primera de Pedro 1.20. está hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Señor. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Es correcto leer desde el 18, porque nos da una imagen. Jesucristo fue destinado desde antes del mundo. Y si Dios ya conocía esto en ese momento, lo más probable es que ese sacrificio le trajera la imagen eterna de Cristo. Por eso es una parte de la que, por la cual es agradable el sacrificio a Abel. No quiero decir que es la definitiva. La ofrenda como tal no fue el hecho definitivo por el cual Dios rechaza la ofrenda. Y vamos a ver la siguiente, ¿por qué Dios acepta y rechaza? Versículo 4b al 5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios miró dos cosas. Primero miró la persona, y no quiero decir la persona físicamente, sino su corazón. Mira lo que la persona está creyendo, o sea, ¿cuál fue el motivo de la presentación de la ofrenda de cada persona? Y la ofrenda viene siendo el resultado de lo que había cada uno en su corazón, de lo que quería. Lo que había en el corazón de cada uno dependía de cada uno. Por eso decía que la fe no se hereda. Ellos decidieron, cada uno decidió creer en unas cosas y el otro en lo que quiso. Porque cada quien decide qué quiere hacer y qué quiere tomar. Porque si el hombre no pudiera decidir el camino que quiere tomar, o si el pueblo de Dios no pudiera hacerlo, Dios no le hubiera dicho tanto a Israel que se volviera de su camino. Y podemos ver en algunos versículos complementarios también porque hay un rechazo y una aceptación de una ofrenda. Y lo vamos a ver por cada individuo. De Abel, ¿qué se dice, por ejemplo, en Hebreos 11:4?
Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda.
Entonces Hebreos dice que Abel era justo. Abel era justo. Y también en la Biblia dice que Dios conoce el camino de los justos. ¿Y qué quiere decir el camino de los justos? Que hay un camino por el cual caminan los justos. Y Abel estaba caminando por ese camino. Un camino que caminó Jesucristo. Jesucristo, un hombre justo, intachable, sin mancha. Era un hombre justo y él caminó ese mismo camino. Entonces, Esto dice David la Escritura, y ya sabemos que la aceptación de fondo viene es por su fe, en lo que decidió creer. Abel le creyó a sus padres por el oír. No hay registro de que Abel conociera a Dios. No se explica en la Biblia de que Dios haya tenido contacto con ellos. Abel simplemente pudo haber escuchado lo que sus padres le decían y ver, evidentemente, lo que a su alrededor. Entonces Abel creyó y por fe caminó el camino de los justos. Y por ejemplo, ¿qué dice la escritura de Caín? Primera de Juan 3:12. Entonces, Caín, cuando dice el maligno, era que su vida era maliciosa, actuaba con malicia, probablemente tenía envidia a su hermano. Tampoco lo dice el texto, pero después la actitud hacia él deja entrever algo entre ellos, entre hermanos. Que no lo amaba. Así es, entonces había ausencia de amor por Caín. Y si en ausencia de amor puede haber cualquier otro sentimiento. Bueno, y todo lo dicho demuestra que Caín, pues, después de ser rechazada su ofrenda y él mismo, Caín se enoja claramente, se echa la pena, se entristece. Y se enoja Caín porque queda develada su intención, su corazón, su fe, todo. Su intención no era agradar a Dios. Él solo quería acercarse religiosamente. O sea, por sus medios, por su propio camino. Y por esta razón Caín no fue aceptado. Y entonces vemos que hay dos caminos acá, pero uno no sirvió, uno no funcionó. Entonces hay un solo camino, realmente solo hay un camino para llegar al Padre. Y el mismo Jesús lo dijo en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Padre hay que ir por un camino. Al Padre hay que ir al Padre. El Padre envió a Cristo, pero es para que nosotros nos acercáramos a Él. Realmente hay que caminar para llegar al Padre. Y solo hay un camino. Y yo quisiera que miráramos este versículo, Juan 14:6, gráficamente. Con una gráfica que he hecho. Esto es un triángulo. En la parte de arriba está vida, en la parte derecha verdad, en la parte izquierda camino, Jesús en el medio. Y vamos a interpretar esta imagen literalmente. Entonces, vamos a quitar un aspecto de una punta del triángulo y vamos a ver qué nos queda. Si tenemos un camino y conocemos una verdad, pero no tenemos vida, si no hay vida, entonces ¿qué hay? Pues hay muerte o no hay nada. La vida es necesaria. Entonces, estamos hablando de un ser muerto. Y si tenemos vida y conocemos la verdad, pero no tomamos un camino, entonces, ¿qué hay en nuestra vida? Si una persona no se echa a andar, ¿qué está? Estancada. Entonces, si hay vida y verdad, pero no hay camino, estamos estancados. Y si tenemos vida y conocemos un camino, si tenemos vida y conocemos un camino, pero no hay la verdad, que la verdad nace de la, del conocimiento y de la fe. Si hay un camino y una vida, ¿qué tenemos? ¿O qué tipo de ser puede ser este? Un ser que desconoce la verdad o que tiene falta de fe. Es un ser religioso o ateo. Porque si alguien no acepta una verdad y decide no creerla, pues no cree en nada. Y no llega al Padre. Y si cree en algo, está creyendo en algo que no es verdad, que es de religioso, que no se enfoca en la verdad, y usted sabe a la verdad a qué me refiero. Y este fue el caso de Caín. Él tenía vida físicamente y conocía un camino, pero él no tenía la verdad, o sea, no creía la verdad. Por tanto, era un hombre religioso. Se basaba únicamente en lo que él creía que era bueno. Un ser que se enfoca, que quiere llegar a Dios, quiere ser aceptado, porque Caín quería ser aceptado, pero se basa en sus obras, en sus manos, y está desechando el sacrificio de Jesucristo, del Cordero. Y entonces vemos que como lo muestra la gráfica, para llegar al Padre se necesitan las tres cosas: se necesita vida, se necesita creer, tener la verdad, tener fe, y se necesita un camino, o sea, se necesita caminar. Y el camino es Jesucristo, y con esto me refiero no solo a Jesucristo como sacrificio. Cuando digo camino es seguir unos pasos, seguir los pasos de Jesucristo en vida, porque la obra de Jesucristo fue en la vida y la muerte. Como dice Job 23:11, mis caminos han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Es necesario seguir las pisadas que hay. Entonces, esto claramente no era de Caín. Y vamos a la parte final de los versículos. Bueno, finalmente el versículo 5 dice que y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya esto no necesita explicación, porque ya sabemos por qué decayó su semblante y por qué se enojó. Además, el hermano Manuel, hacía 15, 20 días había explicado exactamente, ha dado esta enseñanza. Y vamos a la última parte, que yo le digo que es la aplicación. Dios, en su misericordia, aunque ha rechazado su ofrenda y a Caín en ese momento, no lo desecha completamente, sino que se dirige a él y le hace unas preguntas reflexivas, de reflexión, para que la persona reflexione. Y la primera pregunta es, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí es donde yo ya quiero entrar en un terreno más personal, y es, ¿qué tan frecuente sea, estás enojado o triste, porque las cosas no van como quisieras. ¿Qué tan frecuente estás enojado y triste? ¿Te has preguntado si estás tomando el único camino que Dios nos dio? Dios le hace esta pregunta a Caín con el ánimo de reflexionar, y yo también quisiera que reflexionáramos en esto. Porque ya conocemos, el tema central en estos versículos es la ofrenda y la aceptación y el rechazo. Y ahí viene, es el tema de reflexión que desencadena, ya lo veremos después. Y la pregunta es, ¿por qué no nos hemos enojado? ¿Por qué nos hemos puesto tristes? Y Dios mismo nos responde, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, la pregunta es, ¿está siendo enaltecido por el Señor en su obra? La palabra ahí tiene varias, en las diferentes traducciones, creo que la más cercana es aceptado, pero de todas formas la palabra en su idioma original da el significado, hace referencia a algo que se hincha, algo que sube, algo que se sopla. Y entonces esta palabra a mí me parece la adecuada. ¿No serás enaltecido? Yo les pregunto, si nosotros hiciéramos bien, el Señor no nos enaltecería. Claramente sí, porque así lo hizo con Abel y así lo ha hecho con los que han seguido su obra. Y si no es así, ¿estás seguro que haces el bien de Dios o estás optando por definir cuál es tu bien? Ten cuidado, porque el pecado está esperando que abra las puertas. Sí. Debemos primero entender lo que he dicho durante la prédica, el camino. ¿Y cuál es el bien de que habla Dios? El bien de que habla Dios es el camino de Jesucristo, es el bien. Si nosotros siguiéramos el camino de Jesucristo, si lo seguimos, ciertamente como Él fue enaltecido, nosotros también seremos enaltecidos. Entonces, en nuestra vida hay que meditar. La última vez que me enojé, ¿por qué fue? ¿Fue por algo que no me salió como yo quería que me saliera? Y si me enojé y me entristecí, entonces ¿será que este no es el camino? ¿Será que hay otro camino que no estoy siguiendo? Y lo más triste de esto es ver que después de esto estamos en peligro, nuestra vida corre peligro, porque el pecado está a la puerta. El pecado está esperando que le abran la puerta. Y algunas veces hemos abierto la puerta y la hemos dejado abierta. Y el pecado entra y sale, y entra y sale por nuestra casa como el Señor. Pero la Escritura dice que, Dios dice, que tú te enseñorearás de él. Cada uno decide no abrir la puerta o cerrarla, si es que él la abrió. Infortunadamente, cada uno decide enseñorearse de él. Cada uno decide la decisión que toma y el camino que toma. Entonces, la reflexión a la que quiero que lleguemos es, primero, ¿estás siendo enaltecido? El Señor te está colocando en el lugar de su obra que de pronto has querido. El Señor te está utilizando de la forma que tú quieres, y si no es así, hay que mirar cuál camino estamos tomando, porque podemos enderezarlo, podemos cambiarlo. Y segundo, en el en En el aspecto en que el pecado ya esté viviendo, habitando en nuestra casa, podemos cerrar la puerta, podemos cerrar la puerta. Yo recuerdo un curso que hice sobre sexualidad, en el que se mencionaba esto de la puerta, porque realmente somos como si fuéramos una casa, en el que tenemos unas puertas, y cualquiera entra, cualquiera no, específicamente el pecado entra, y sale, entra y sale y hace lo que quiere. Pero nosotros tenemos el control de cerrarla y evitarlo, evitar caer en la tentación. Esta reflexión quisiera que se la llevaran a la casa. Y de hoy en adelante determináramos cuáles son las puertas que están abiertas. Y cerrarlas definitivamente. Señor, te doy gracias por la palabra que nos has dado. Te pido que los hermanos puedan